Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Cómo llevamos el juego de audiencia visual de hoy?
Yo bien, los oyentes imagino que también, pero hay peleilla como todos los días. Hoy hemos puesto pues una sucesión de números que tienen en la parte izquierda pues 15, 25, 45, 65. En la derecha nos falta uno y hay que completar.
Sí.
Hay que completar.
En ello estamos.
Tiene su lógica, pensad un poquito, alguna operación que se puede hacer. Y hemos dado tres posibilidades. Puede ser el 44, puede ser el 46 o el 48.
Muy bien.
Sigue siendo lo más votado la opción de 48, pero ha bajado, ¿eh?
Ah,
ahora mira. Está el 44%.
Ha bajado 4 puntitos.
Eso es. Y la opción de 46, el 33%.
Bien, va bien.
Y claro, la de 44, el 22%.
En la cola, pero oye, eso no quiere decir
No quiere decir nada. Cualquiera de estos tres números podría completar esa sucesión y hasta la 1:05 vamos a mantener el misterio.
Muy bien, y seguimos abiertos en la cuenta de Twitter, se haga abierta porque se puede seguir jugando hasta la 1:05.
Incluso los que nos escuchan en diferido, hasta mañana se puede votar, pero ya
fuera de
no cuenta.
Ya fuera de concurso.
Ya no te lo contabilizaré porque mañana no pienso venir.
¿Ah, no?
No, a las 9 de la mañana no pienso venir porque tengo que tirar unos vidrios a...
No.
Al contenedor.
¿Eres de los que tiras el vidrio en el contenedor?
No, a las 3 de la mañana. No lo hago porque tengo uno cerca de la ventana donde yo duermo.
Ah, claro.
Y en verano... ¿Cómo oyes, eh? ¿Cómo los tiran? Pero es que no es que los dejen caer, es que hacen... ¡Blan!
Con ganas. Se desahogan con el vidrio. En fin, que nos vamos de viaje de aquí a un ratito,
sí,
¿no?
A Montevideo.
Mira.
5 minutitos para conocer 3 o 4 cosas de Montevideo que, oye, te pueden servir.
Hombre,
de
ya
idea.
Ya lo creo que sí. Con viajes sonorato nos vamos a
barato
Montevideo.
Barato y barato.
No, y rápido.
Y rápido
claro
también.
Que sí. Bueno, hay cosas para analizar de esta semana, madre mía. Antonio Martín Pomón, muy buenas.
Muy buenos días.
Qué bien, por otro lado, porque si no, imagínate, sin noticias toda la semana. Pues tendríamos que cantar algo tú y yo, a dúo.
Sería terrible, sería muy aburrido, pero en fin, no porque cantemos mal, que seguramente cantaríamos muy bien.
Sí.
Y se entretendrían mucho los oyentes, pero vamos, que la vida sería también muy aburrida sin noticias.
Oye, vamos a empezar un poco por el final, porque yo estoy un poco perdida. El fútbol no es lo mío, pero ¿qué ha pasado con los árbitros y el Barça?
Pues es un tema muy peliagudo. Porque, claro, lo que ha salido es que una investigación de Hacienda, porque una persona quería desgravarse una serie de facturas, ha venido una investigación de Hacienda y se han encontrado con que una persona que era el número 2 de los árbitros, nada más y nada menos, que desde hace 19 años y hasta el 2018, durante casi una vida, pues cobraba una serie de informes por hacer informes al Barcelona en un primer momento 1,5 millones de euros que estaba investigando las facturas de Hacienda pero después resulta que cuando se ha empezado a investigar el tema, ya vamos por 6 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
Dice que es asesoramiento para cómo se tienen que comportar los jugadores con los árbitros, etcétera, pero, hombre, mucha gente empieza a pensar que, bueno, que esas cantidades de dinero pues se estaban dando para amañar
partidos, para amañar
la competición.
Oye, que estamos hablando del Barça.
Estamos hablando de una persona que acompañaba a los árbitros, que los llevaba en sus coches, que era el número dos de todo el estamento arbitral. Y bueno, el Barcelona enseguida ha salido diciendo que aquí lo que pasa es que cuando ellos van bien salen este tipo de noticias para desestabilizarlos. Pero hombre, me parece que se tienen que dar explicaciones de por qué puede pasar esto en una competición de este tipo. Pero además las cosas ya se complican mucho más, porque cuando te encuentras con que la ley del deporte, que se ha aprobado en diciembre de este año pasado,
sí,
ha rebajado precisamente esos delitos de corrupción individuales, lo ha rebajado a 3 años y por tanto todo este asunto estaría prescrito según la ley del deporte y por consiguiente no podrían imponerle ninguna sanción deportiva al Barcelona ni a nadie que se haya comportado de esta manera, pues empiezas a pensar, caramba, con un ministro además que es el que lo ha hecho, con Miceta, que es un ministro catalán, con una persona que estaba también en el tema del Consejo Superior de Deportes de Cataluña, etcétera, a ver si es que el Barcelona está detrás de todo esto para quitarse. A mí me parece que hay mucha tela que cortar.
Mucho escándalo, eso es una escandalera.
Y mucho escándalo. Y bueno, en otros países ha habido cosas de estas, e incluso ha habido equipos que han bajado de categoría por este tipo de escándalos, y aquí lo que debe de también intervenir es la Fiscalía, donde sí, porque el Código Penal establece que la corrupción entre individuales está penada, la prescripción es de 5 años y por tanto podría investigar todavía de qué se trata esto. La verdad es que a mí no me parece que a una persona le den 6 millones de euros en 10 años un club de fútbol exclusivamente para que diga si un árbitro muy tarjetero o un árbitro
quita
más faltas que otras cosas. Me parece un asesoramiento
muy bien pagado. Demasiado bien pagado. Claro que sí. Bueno, seguimos una semana más y yo ya no sé cuántas llevamos con el tema de la ley del CSI, que ha vuelto, ha estado en el Congreso, y Unidas Podemos ha tumbado la reforma express de esta ley y sigue estirando el chicle mientras siguen saliendo de nuevo depredadores sexuales a la calle, o están viendo cómo se les rebajan las penas.
Eli, es que lo que no puedo entender es que viendo lo que ha ocurrido y viendo que hay un fallo terrible, que están dejando a las mujeres desprotegidas y saliendo depredadores sexuales a la calle, no se corrija lo antes posible y al final estemos en una pelea de gallos entre el Partido Socialista y Podemos, que lo único que pretenden es alargar este tema, sobre todo Podemos, para llegar a la víspera del 8 de marzo, para, me imagino, que tengan una manifestación del Día de la Mujer.
Vamos a ver, pero yo creo que se les puede volver en contra.
Pero es que, claro,
porque quien va asiduamente a este tipo de manifestaciones, fundamentalmente somos mujeres, que en este momento decimos, pero oiga, que estamos desprotegidos, a lo mejor la manifestación se le vuelve en contra,
bueno, claro,
a quien la convoque.
Es que a mí me parece que se debería de volver en contra, porque es que está dejando desprotegidas absolutamente a las mujeres. Es que estamos ya encontrándonos con casos de personas que han tenido que abandonar sus propios domicilios, personas que viven prácticamente al lado del violador que ha salido de la cárcel muerta de miedo, y no te quiero decir nada si alguno de estos violadores, hemos hablado en otra ocasión, que no es fácil rehabilitarlos, pues vuelve a cometer un delito por culpa de esta cuestión. Bueno, pues nada, el Partido Popular se ha ofrecido además para tramitarlo rápidamente con sus votos y reformar quiere reformar la ley, pero por eso que el Partido Socialista no quiere ir con el Partido Popular a nada.
Es que es absurdo.
Pues evidentemente ha dicho que no, y ahí están en una pelea alargando una situación que es una situación absolutamente insostenible y que, bueno, que está causando un verdadero escándalo social, y que a mí me imagino que además el Partido Socialista lo estará viendo en las encuestas que manejan, que está cayendo su popularidad precisamente por,
no
este,
lo entiendo,
por esta ley tan chusca.
Y luego no aceptar el apoyo de otro partido, pero si no puedes ni aceptar ni dejar de aceptar, es decir, tú pones una votación en juego, claro, y la gente vota lo que le da la gana, como no, que como me vas a votar a favor no hago la votación.
Cuando
esto no
hay
tiene
un
ningún sentido
legal tan preocupante y que es que además tan escandaloso que deja desprotegidas a tantísimas mujeres, lo lógico es que desde el primer momento, no ahora, se tendría que haber hecho 4 meses, ya vamos 4 meses tarde. Pero es que además ya lo que ha ocurrido ya no tiene remedio, porque más o menos 4.000 violadores o abusadores sexuales van a salir de la cárcel o van a ver rebajadas sus penas. Pero cuanto antes se haga la reforma, antes evitaremos el que otros más continúen beneficiándose de esta ley.
El que viola hoy, claro, se va a ver visto beneficiado por la ley, y el de mañana y el de pasado, así hasta el día 7 por lo menos.
Claro, y bueno, pues al parecer ahora solo le preocupa tremendo. Podemos llegar al día 7 de marzo para crear una división enorme con la causa femenina, y muchas veces piensas, ¿a esta gente le importa en realidad la mujer o lo único que está es pendiente de sus cuitas partidistas?
Bueno, tremendo. La ley que sí ha prosperado es la llamada, o la conocida ya como ley trans.
Otra, porque visto lo que ha pasado con la ley del sí es sí, y la ley trans ha seguido más o menos el mismo trámite. Es una ley que viene de Igualdad, por tanto, de Irene Montero. Es una ley llena de deseos, pero peligrosa en el sentido de que se cambian algunas cuestiones que son fundamentales y que van a afectar mucho a las personas. Y bueno, pues el Partido Socialista, quizá por no crear más conflicto con sus socios, ha dado el visto bueno, a pesar de que los movimientos feministas dentro del socialismo, los clásicos, están advirtiendo de unas consecuencias graves. La consecuencia grave es que la lucha que ha habido feminista por la mujer se ha perdido, porque cuando una persona a los 16 años puede libremente ir al registro y decir que es mujer, pues evidentemente ya cualquiera puede ser mujer y nacer mujer o hombre ya no tiene sentido de ningún tipo.
Fíjate que cuando empezamos a hablar de esta ley hace ya algunos meses, en esta misma sección, en la semana según Bomón, estuvimos comentando, ¿y qué pasaría si un violador de pronto decide cambiarse de sexo? Dice que, claro, si un señor que ha violado dice que es mujer, bueno, pues ahí hay un conflicto. Y yo me acuerdo que hubo gente que dijo, qué exagerados, ¿esto cómo va a pasar? Ha pasado en Escocia.
Mira lo que ha pasado en Escocia. Le ha costado el puesto a la primera ministra, sí, que era una mujer popularísima, que había ganado con mayoría absoluta, pero que justo cuando se estaba produciendo el juicio de un violador, este violador, acogiéndose a una ley trans muy similar a la española, pues decidió cambiar de sexo y hacerse mujer. Y cuando fue condenado a prisión, ha ingresado en una prisión de mujeres, con grandísimo escándalo
dentro
de la sociedad.
Pero cómo no va a haber escándalo.
Claro, tan grande es el escándalo que el Reino Unido, Londres, sí, aplicó un 155 para suspender la ley por el escándalo público que estaba viendo. Y en las encuestas, incluso el independentismo escocés había bajado 4 puntos en los últimos meses, porque la gente estaba más favorable a las decisiones que estaba tomando Londres para parar esa ley que la decisión de sus propios gobernantes, y ha obligado a dimitir a esta mujer. Es que los efectos que puede tener la ley trans van a ser muy graves. Pensemos una cosa, imaginémonos cuando una niña, un niño de 16 años, diga libremente que quiere ser mujer. Y desde 3 meses después de registrarse en el registro civil, ya es mujer, cambia su nombre y tiene que ser tratada en todos los aspectos como una mujer. Y cuando este joven o esta joven diga que entra en un vestuario femenino de un colegio con niñas de 16 años, ¿qué van a pensar los padres?
Bueno, ¿y ha ocurrido en alguna competición deportiva? No. Hay un vídeo circulando por las redes sociales donde se ve la cara desolada de una chica nadadora toda la vida intentando, bueno, pues conseguir una medalla, y de pronto se ha presentado una nadadora trans que era el número 400 del ranking de su país y le ha ganado, evidentemente. Se ha hecho con esa medalla que la pobre chica llevaba años intentando conseguir, era la número 2 de su país. Bueno, pues de pronto un nadador, hasta ahora, que estaba en el puesto 400, te quiere decir que tampoco era, en fin, ningún delfín, bueno, pues se ha cambiado de sexo y ahora ha ganado.
No, claro, es que, vamos a ver, habrá gente, evidentemente, que, bueno, tiene un problema.
Hombre,
con su
desde
sexo,
luego.
Y que habría
eso
que
nadie lo duda.
Que habría que resolverlo, pero que seguramente va a haber gente que, bueno, pues que en ciertas competiciones deportivas o en ciertas actividades.
Sí, que utilice el boquete.
No, y sin embargo, pues dicen, mira, cambiando de sexo en estos momentos, pues voy a tener más éxitos, porque voy a meter más goles jugando al fútbol, o porque voy a nadar más rápido
tremendo.
Que otras mujeres, o a correr más rápido que otras mujeres. Y al final, en vez de proteger a la mujer, lo único que estamos haciendo con este tipo de leyes ideológicas que están saliendo del Ministerio de Igualdad es dejarla cada vez más desprotegida.
Tremendo. Bueno, esta semana comenzaba, hemos empezado por el final, pero comenzaba con la resaca de las de la gran manifestación que hubo en Madrid de la sanidad pública, reivindicando una mejor sanidad pública en Madrid. También ha tenido su polémica.
Hombre, mira, yo he constatado una cosa, y es que los médicos saben tocar muy bien el tambor, porque he visto unas tamborradas enormes de médicos tocando el tambor, y por tanto, bueno, pues yo siempre eso lo había achacado más a las fiestas de Podemos y estas cosas, pero veo que los médicos también tocan el tambor. Bueno, por tanto, ya he descubierto una cosa importante. Vamos a ver.
Yo lo que he descubierto es que las batas de médico deben tener un precio muy asequible.
Sí.
Vamos a ver.
En fin, a mí me parece, vamos a ver, que hay un problema con los centros de atención primaria, sin duda alguna, en Madrid y en cualquier sitio. ¿Por qué? Pues porque se han ido jubilando médicos, no se han ido cubriendo esas plazas, y tú te vas a un hospital y ves todos médicos jóvenes, y te vas a los centros de atención primaria y son médicos ya de casi de 60 años, todos los que hay, y cuando se jubilan, pues no tienen personas para cubrirlas. ¿Pero ese es un problema de Madrid? No, es un problema de toda España. Que justo se ponga el acento en Madrid, más parece una reivindicación política para ganar en la calle lo que no se gana en las urnas, que realmente tratar de resolver un problema médico. Esa manifestación, que evidentemente habría gente allí preocupada por la sanidad pública, pues lógicamente esa gente tiene todo el derecho a hacerlo, pero a mí me parece que algunos sindicatos médicos están alargando las reivindicaciones de tal manera que lo único que parece que quieren es desgastar a Isabel Díaz Ayuso. Mira, en Valencia hemos visto estos días atrás una niña que habían llevado con una peritonitis a 3 hospitales. Ningún médico se había dado cuenta que tenía una peritonitis y hubiera muerto. Si eso hubiera ocurrido en Madrid, el escándalo hubiera sido terrible. Hubiéramos tenido manifestaciones con tambores por toda la Gran Vía y todo, un día sí y otro no. Y en Valencia, sin embargo, bueno, pues es una negligencia médica, lamentable negligencia médica, pero igual sería una lamentable negligencia médica.
Mira,
en Madrid.
Yo te voy a decir una cosa, Antonio. Yo conozco muy bien la sanidad pública valenciana. Es un desastre de principio a fin, pero tremendo, ¿eh? Lo de Valencia es tremendo, tremendo, no te puedes hacer ni idea. Y es verdad que no se ve que la gente salga a la calle a protestar cuando deberían, ¿eh?
Claro, y lo ves, médicos aquí o personas de Extremadura manifestándose contra la sanidad madrileña. Bueno, pues la sanidad madrileña, además además de acoger a todos los madrileños en su seno, acoge miles y miles de personas que vienen de toda España a curarse aquí. Tenemos los hospitales mejores reconocidos en los rankings internacionales. Se han estado haciendo hospitales en Madrid cuando no se han estado haciendo hospitales en ningún otro sitio de España. Pero es que además es que es una polémica tan, tan antigua. ¿Tú te acuerdas de Simancas cuando empezó a decir que íbamos a tener que llevar la tarjeta, la visa, para sí. poder pagar en los hospitales? Es que hace ya 17 años de esto. ¿Quién lleva la visa para pagar en un hospital?
Pues nadie. Nadie.
¿Cómo se ha privatizado la sanidad? No. Se han introducido sistemas de gestión privada que lo que hacen es que benefician a los pacientes que van. Y eso es lo mejor, porque a la gente no le importa si detrás de algunos servicios está la clínica Quirón. Lo que quieren es que le den un buen servicio.
Bueno, y hablando de imágenes chuscas de la semana, yo ya lo siento, pero tenemos que volver a Pedro Sánchez, que después de haber sido pillado con el carrito del helado, jugando a la petanca con un grupo de jubilados, que luego eran unos jubilados bastante afines porque eran todos cargos del Partido Socialista, en esta campaña de humanización del presidente del gobierno, bueno, pues le hemos visto esta semana yendo a tomar café con un par de jóvenes, una pareja de jóvenes que cobra el salario mínimo. Bueno, pues luego se ha ha salido ya en todas partes que esa pareja, el chico, es el hermano del máximo dirigente de las Juventudes Socialistas del municipio en cuestión. Pero, ¿cómo se yo ya no hablo de Pedro Sánchez, hablo de quién le prepara estas cosas de manera tan torpe. Tienes que elegir a un cargo, al hermano de un cargo. No puedes coger a alguien que sea afín, si quieres, al Partido Socialista, me parece bien, oye, cada uno, pero que no vaya a salir en los papeles, que es de una torpeza que me parece increíble.
Es que encima el hermano trabaja de asesor en Moncloa, es decir, o sea,
yo estoy convencida de que habrá muchas personas que cobran el salario mínimo, claro, que estarían dispuestas a recibir a Pedro Sánchez en su casa.
Mira, yo es que
¿por
creo,
qué tienes que coger a alguien afín? ¿Qué torpeza?
Creo que este tipo de acciones para normalizar a los políticos no tienen sentido, ni lo de la petanca ni lo de esto. Pero encima, cuando se hace tan sumamente mal,
pero muy mal.
Hablé el día siguiente, creo, de la foto, con un asesor de Moncloa. Y le pregunté, y me dice, Antonio, es que no es tan fácil que la gente le abra la puerta de su casa al presidente del gobierno.
Aparte de todo, perdona.
Entonces tenéis un problema.
Que el partido, hay que tener en cuenta que el Partido Socialista ganó las últimas elecciones, por lo tanto, votantes tiene y tiene muchos.
Claro, pero vamos a poner...
No debe ser tan complicado encontrar un votante del
poner ahí a un militante que lo pillen con el carrito del helado, es que es una ridiculez absoluta.
Sí.
Bueno, es que ese tipo de marketing político, el auténtico problema es que Moncloa está emperrada en el marketing político cuando el mejor marketing político que podía hacer es hacer bien las cosas, porque si hicieras bien las cosas seguramente pues no estaríamos hablando y el presidente no habría perdido la credibilidad que ha perdido y todas las encuestas están dando que puede perder las próximas elecciones. Bueno, dedíquese usted a trabajar. Es como ahora, por ejemplo, ¿te crees que es normal que el presidente se haya tenido que ir de viaje para preparar ya el semestre europeo que viene en mayo? Pero que tiene que preparar cuando llegue el semestre europeo, pues otra foto en el extranjero para mandarnos esa foto. Tantas acciones de marketing cuando los problemas reales los tenemos aquí, que es una cesta de la compra desbocada o los violadores saliendo de la cárcel o viendo rebajadas sus penas, y sin embargo pues el presidente viajando por todos los lados o fotografiándose con jubilados socialistas jugando a la petanca o con asesores o con hermanos de asesores de Moncloa porque dicen que van a cobrar el salario mínimo interprofesional.
Bueno, pues que tome nota Feijo, que ha dicho que inicia también una gira de actos con ciudadanos anónimos. Bueno, veremos. ¡Qué manía!
Esperemos
¿Qué
que
manía
sean,
tienen los políticos de esto?
Esperemos que sean anónimos.
Bueno, a ver si son anónimos o no lo son. Yo supongo que en estos momentos alguien estará tomando nota de este despropósito.
Lo mejor que pueden hacer los ciudadanos y sobre todo los dirigentes políticos, y además ahora es el momento, es que viene una campaña electoral que en vez de ir en coches blindados
pues
hasta
sí.
la puerta de los mítines para verse rodeados de su parroquia de fieles, se paseen por las calles.
Exacto.
Y que los salude con una seguridad adecuada, que los salude a la gente. Isabel Díaz Ayuso se mueve por todas partes y la gente sale por los balcones a aplaudirle, no solo en Madrid, sino en muchísimos sitios de España. Pues bueno, pues yo supongo que a Feijóo le va a pasar exactamente igual. Pues que Pedro Sánchez salga a la calle y...
Oye, y si le abuchean, pues oye, le van el sueldo, que uno le gustará más y otro le gustará menos, pero hombre...
Va en su sueldo, sí.
Pues ya lo sabemos.
Sí, tú lo decías antes, ha ganado las elecciones, debería haber más gente que le aplauda,
por supuesto.
Que gente que le grite. Si hay más gente que le grita que le aplauda, pues debería de pensar por qué...
Que además sería un termómetro estupendo para tomar decisiones. En fin, Antonio, que se nos acaba esta semana, pero comienza otra. Así que la semana que viene tendremos muchas más cosas que analizar.
Sin duda.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Hasta el viernes. Hasta el viernes.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije!
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Historia.
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos
de 10 a 11 de la mañana
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Les sacan muchos meses.
¿Eh? Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto, que ahora está muy bonita.
Vale, pues venga.
¿Lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lori, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Yo ya me he hecho la maleta, ¿eh? Bañador, pareo,
bañador, chanclas, bañador, que hay playa.
Al verano.
Ojo, que hay playa, ¿eh?
Claro que sí.
Aunque tiene truco.
Ah,
te lo cuento.
Venga.
5 minutos.
Nos vamos con viaje sonorato a Montevideo.
Hoy tenemos un trayecto de casi 10.000 kilómetros. Son 12 horas y 40 minutos en un vuelo directo. Nos vamos hasta la capital de Uruguay, una ciudad con 1.326.000 habitantes, considerada como la ciudad latinoamericana con la mejor calidad de vida. Es una ciudad costera, aquí sí hay playa, aunque no sean marítimas.
Sí, aquí es la playa de Pocitos, la playa más famosa de todo Montevideo.
Me encanta.
La playa de Pocitos es famosa porque las lavanderas hacían pozos en la arena para poder lavar la ropa, porque el agua es dulce, es agua de río. Esto es el Río de la Plata.
Ah, vale.
Y todo esto es la Rambla de Montevideo. Actualmente tiene solamente 22 kilómetros, la están ampliando y va a llegar a tener 30 kilómetros de paseo marítimo. Va a ser el más largo de todo el mundo.
Toma ya, 30 kilómetros de paseo marítimo, la Rambla de Montevideo. Video, el paseo marítimo más largo del mundo. La orilla de esta playa está bañada por el río más ancho del mundo, el Río de la Plata, que recorre 5 países. Montevideo, con sus playas del Río de la Plata, es donde el mate es una religión y el tango se baila a diario. El mate es una bebida que toman a todas horas. Consumen 8 kilos por persona al año. Es el país del mundo donde más se toma este menjunje.
Acá la gente va con el termo abrazado y el mate por la casa. Es como un té, es como una infusión. Lo que pasa es que en vez de llevar sobrecito, se toma en una calabaza, se llena la calabaza de hierba y se le iba echando agua caliente.
Volver a Montevideo, aunque estés en otro mundo, no traerá mi amor.
El mate es la bebida nacional, como en Argentina, pero la competencia con los argentinos es total. En los deportes, en los monumentos y también en la música. Hay dos torres gemelas. En Buenos Aires está el Palacio Barolo y en Montevideo está el Palacio Salvo, que se parecen ambos a un edificio que tenemos en Madrid, el de la Telefónica, porque podrían ser inspiraciones.
Podría. Es casi de la misma época, porque este edificio se terminó de construir en el año 28. Es el Palacio Salvo, es uno de los iconos de Montevideo. El señor Salvo era un industrial de origen español que hizo fortuna acá en Montevideo y puso la plata, el dinero, para construir este edificio. Era el rascacielos de Montevideo. Antes de este edificio acá había una confitería que se llamaba La Giraldita, que fue el lugar donde por primera vez se escuchó la comparsita.
El tango.
El tango famoso. Tan, 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 tan.
Ah,
si supiera que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño.
Por primera vez se escuchó la comparsita. El tango es uruguayo y Carlos Gardel para los uruguayos también. Los argentinos dicen que nació en Francia.
Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí.
Viaje sonorato en Montevideo. Uno de los edificios emblemáticos de la ciudad es un hotel que cuesta 250 euros por noche. En su interior, las columnas de estuco en el lobby tienen un brillo particular porque las lustran con cera de abejas.
Y este es el Hotel Carrasco, es un hotel balneario, el primero que se construyó en la zona.
¡Qué bonito
es! Aquí venía la gente de vacaciones a principios del siglo XX, desde toda Latinoamérica. Era una zona muy, muy exclusiva. También tiene su aire afrancesado.
Totalmente.
De hecho, es la ciudad con más Art Nouveau y Art Deco después de París del mundo.
¿En serio? ¿De todo el mundo?
En ese momento, Montevideo era una ciudad con un gran desarrollo. La llamaban la Suiza de Latinoamérica.
Viene a mar, viene a mar, viene a mar.
Si uno oye carnaval en América, siempre piensa en los de Río, pero ¡ojo! ¡Montevideo!
Aunque el carnaval es como muy típico de Brasil, en realidad el más largo del mundo es aquí en Montevideo. El ritmo típico de aquí, ¿no? Que es el candombe, que tiene origen en los esclavos africanos del siglo XVIII, porque Montevideo era el puerto por donde entraba el esclavo africano. Un tercio de la población de Montevideo era africana.
¿Quién me decía a mí que esto era Uruguay?
Desde luego, ¿verdad? Parece que estamos en África. Pues no, aquí nos tenemos.
¡El candombe!
Perdido en el sur, entre gallegos y gitanos,
En la gastronomía, ¿qué hay que probar? Aparte de los asados uruguayos riquísimos elaborados en una parrilla donde se colocan brasas de madera, te digo que en la parrilla, bueno, ahí hacen todo, verdura, pollo, chorizos, mollejas y una cosa que llaman pamplonas, que son rollitos de pollo o cerdo relleno. Y en la comida informal, el chivito, que son filetes de ternera a la plancha, jamón y queso, lechuga, tomate, aceitunas, todo en un bocata, que lo puedes probar, por ejemplo, en el Bar Facal, que es el más antiguo de Montevideo.
Y mira, este es uno de los platos más famosos de Montevideo, el chivito.
¿Qué lleva?
Lo más importante que lleve lomo, jamón, lechuga, panceta.
¿Y luego esto qué es?
Bueno, es un sándwich madrileño que lleva pollo, huevo frito, panceta.
¿Y por qué le llamáis el madrileño?
En realidad porque nosotros viajamos mucho y fuimos a Madrid y vendían ese sándwich y les copiamos la idea.
¡Vaya! El madrileño es una especie de sándwich mixto con huevo.
Claro, luego viajas y claro, tienes esas equivocaciones. Un chivito creyendo que es carne de cordero. No.
Es como le llaman al bocata. Ya. Chivito.
Ya.
Y el madrileño que lo han copiado de aquí. Pero bueno, vamos, yo madrileño nunca hubiera dicho que es un sándwich con huevo.
Pues yo tampoco. Bueno, me ha gustado.
Muy bien, buen
bien
sitio.
Está bien, lo hemos conocido.
Bueno, pinceladillas.
Hemos vuelto bien, sí, sanos, salvos.
De una pieza.
Dispuestos a recibir, como siempre, con los brazos abiertos, a Rubén Ruiz, que aterriza desde su planeta R. ¿Qué tal, Rubén?
¿Qué tal? Muy buenas. Aquí mirando el diccionario madrileño, bocadillo sí, de pollo con huevo. Pues sí, pues es correcto. ¿Era?
Sí, ¿no?
Se llama así, eso es un madrileño. ¿No lo habéis visto nunca?
No.
Pues deberíais salir más.
Deberíamos inventarnos un uruguayo.
Mira, el día,
un uruguayo.
Un uruguayo. El día que me toque antes, a mí pagar la comida del equipo, vamos a ir a comer bocadillos. No por ahorrar, ¿eh? O sea, solo para.
Qué rumboso.
Solo para. Hombre, sí.
Perdona.
Un bocadillo para los dos. Os lo parto por
en
la
Diverso
mitad que
hay
mucho.
Unos bocadillos que están muy bien.
No.
En Diverso no, en Brillante.
Ah,
un bocadillo de calamares por la mitad.
Oh.
Y ya está. Y con eso vais que os matáis. Y bien ricos que están. ¿Qué queréis que os diga?
Pero, mira tú si es famoso el bocata de calamares que lo conocéis en Planeta R.
Hombre, claro.
Me
por
tiene
supuesto
a mí alucinada esto.
Lo cenamos siempre en Semana Santa.
Ah, sí.
El viernes. Como no podemos comer carne.
Pero
no se puede, ¿no?
No.
Ni pescado.
¿A pescado tampoco?
No.
Madre mía, tengo que avisar a mi cuñado. ¡Qué berrinche! Llevamos 20 años haciéndolo mal.
Bocata de acelgas, compañero. Bocadillo no hay otra. Bueno, ¿qué nos cuentas?
Venga, empezamos con música.
Venga.
Venga, pues con Miguel Genial. Ríos, a quien le pidieron opinión sobre la canción de moda. Sabéis que es la de Shakira y Bizarrap,
sí,
¿no? Obviamente. Bueno, y Miguel Ríos es de los que, si le piden opinión, él opina.
Opina.
¿Qué coño me importa si Shakira y Piqué se llevan bien, se llevan mal? A mí me parece la canción una mierda.
¡Holy!
Es horrible.
Ahí está, qué contundente. No, no descarto que el guionista de Miguel Ríos sea Piqué. O sea, no, en serio, creo que el propio Piqué, después de escuchar a Miguel Ríos, se ha quedado pensando, hombre, no te pases con la chavala. Pobre Miguel, en fin, tiene ese carácter porque no entiende a las nuevas generaciones. Él se acaba de hacer TikTok, ¿vale? Miguel Ríos.
¿Ah, sí?
Y no le salen los bailes.
Ah,
y él,
ya,
claro, ve la canción. Que si Hacienda, que si la suegra, que si Rolex, que si Casio. La vida era mucho más fácil cuando era, dame una cita, vamos al parque, abre tus manos, siente las mías, coreografías que se pueden bailar a los 80 años tranquilamente con una cadera rota.
A
claro
mí es que me encanta la gente que ya pasa de todo.
Como Miguel
y
Ríos.
Y dice lo que piensa.
Eso es. Y además gente claro que con 78 sí años va con pantalón de cuero todavía, que eso siempre es un punto a favor, ¿vale?
Con el mismo de cuando empezó.
No, el mismo no.
No,
sí,
hombre, no. ¿No ha crecido de talla? No. Ahí está
pero no solo la misma estupendo talla, el mismo pantalón físico. O sea,
también,
no,
el mismo.
Y los pantalones de cuero, o sea, te los pones con 19 años y ya no lo sueltas. Tienes que hacerte un agujerillo para.
¿Qué?
Para que salga. Y ya está. Si quieres, eso no te lo puedes sacar de verdad, que eso ni con jabón. Bueno, en fin. Esos pantalones se pegan como el infierno. Bueno, yo llevo unos debajo de los vaqueros, de hecho. Bueno, para mí caben los dos genios en el planeta Tierra y es guay que estén juntos, Miguel Ríos sí y Shakira, ¿vale? Porque ya hablando de la canción en sí, ¿recordáis cuando decía Shakira eso de perdón que te salpique? Haciendo
sí,
referencia
claro,
a Piqué, ¿os acordáis
claro,
de esa
bien,
pareja,
¿no? Sí.
Y luego decía claramente, ¿sí? En alusión a Clara Chía, ¿no? La nueva pareja de su ex. Os recuerdo el momento, que era este.
Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Tiene nombre de persona buena.
Bien, quedaos con ese trozo sí de la canción, ¿vale? Perdón que te salpique por Piqué y claramente en alusión a Clara, la nueva pareja de Piqué. Pues ojo que han empezado a salir versiones, aunque es verdad que cada historia de amor es diferente, y la de esta TikToker que se llama Denise Alegría, digamos que no encaja exactamente a nivel silábico con la canción de Shakira, ¿vale? Con la métrica. Pero ella ha conseguido encajarlo también acordándose de las parejas de su ex.
Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal, Diego. Tiene nombre de persona buena. Susana, Paola, Regina, Daniela, Andrea, Julieta, Tania, Julisa, Fabiola, Kenia, Luz, Fernanda, Karen, Denise, Tocaya, Fátima, Cintia.
No. Madre mía, vaya currículum. No había escuchado tantos nombres. Es verdad que no encaja, pero la idea no. Se entiende, claro.
A lo mejor es una sola que tiene nombre.
Claro, no, un nombre compuesto, claro, como Froilán, efectivamente. Bueno, a ver, no, yo no había escuchado tantos nombres de mujer seguidos desde que Bertín Osborne me contó lo que hizo el martes. Más o menos así, qué barbaridad. Es verdad que hay gente que no para. Y tengo que aclarar que no es mi caso lo de no parar. A la gente que me esté viendo por streaming y crea que sí, que con este cuerpo atlético es raro que yo no esté haciendo el amor y esté aquí en la, en la radio.
Nos lo preguntamos este siempre.
Claro, digo, ¿cómo está la una ya haciendo? Y está aquí en la radio. Pero mira, pues sí, es verdad, pues no. Yo no soy de los que hace el amor todo el rato. Yo una vez hice el amor dos veces en una semana y tuvo que venir el fisio a casa, ¿vale? O sea, todavía estoy recuperándome. Bueno, yo he mencionado a Bertín Osborne como sinónimo de Latin Lover, que lo es, de hecho. Pero hay otros. De hecho, he descubierto a uno que no lo tenía yo fichado y no sé si vosotros. Quedaos con el nombre.
Ella es una apasionada del ciclismo. Pero todo empezó porque un día vio en la tele a Perico Delgado y te enamoraste de él.
¡Uy!
Sí. Es mi amor platónico. Llevo como 15 años aproximadamente siguiendo la Vuelta Ciclista. Organizo mis vacaciones en función de cuándo se hace la vuelta y vamos a salidas y llegadas.
¿Cómo? Atención, Perico Delgado, que no se veía a alguien ligar tanto en mallas desde Errol Flynn. Bueno, perdón, y he dicho en mallas no, porque esta muchacha es tan friki que es groupie de Perico Delgado ahora, cuando ya es comentarista.
Exacto,
¿vale? O sea,
sí,
va siguiendo la Vuelta Ciclista, pero a ella como si van en quad. O sea, a ella lo que le interesa es dónde está la cabina de comentaristas de Televisión Española para lanzarse a los brazos de Perico Delgado. Esperamos que cunda el ejemplo y que haya muchas más perikers por el mundo, que son como las fans de los cantantes de pop coreano. Sabéis que tienen muchas fans,
sí.
Pero ellas van con la gorrilla esa, con la visera para arriba, de Kelme o de Reynolds.
Qué bonito.
Pues así, y una bolsa en los riñones, así como un canguro, pero al revés. Ahí llevan todas un sándwich, por si les entra la gusa, y fotos de Perico, por supuesto. Bueno, claro, a una fan tan grande de Perico Delgado, la fan número uno de España sin duda, había que preguntarle por su primera vez. Y atención, que demostró que no es ese tipo de persona a la que hay que dejar organizar un viaje.
¿Le conoces personalmente ya a Perico?
Sí, sí, claro, lo conozco.
¿Cómo fue ese primer encuentro con él?
Genial, el primer encuentro con él fue en Segovia. Fuimos un grupo de amigas, todo surgió porque queríamos organizar una excursión a Salamanca. Nadie la quería organizar, la organicé yo y dije, vale, pero todo el mundo a Segovia.
A ver a Perico.
Muy bien, o sea que te toca organizar un viaje a Salamanca y acabas en Segovia viendo a un ciclista jubilado. Con cariño lo digo, Perico, ¿vale? O sea, yo no sé si siguen siendo amigas porque tú vas a Segovia y lo más normal es que lo que quieras ver sea un cochinillo. Y por muy sudado que viniera Perico... Como cochinillo no cuenta. O sea, aunque venga de subir el Tourmalet. O sea, no, en fin. Bueno, problemas técnicos. No los tenemos nosotros. Nosotros no tenemos problemas técnicos. Tenemos un técnico problema, que es Juanjo Ceballos.
Sí,
más desagradable que rebobinar los Goya. Pero decía que vamos con problemas técnicos, ¿vale? Aquí me gustan dos cosas de lo que os voy a poner, ¿vale? Una, que no entre un vídeo, que eso siempre es simpático. Y dos, la reacción de Cristina Pardo, que estaba entrevistando a Jordi Évole.
Déjame que nos centremos en la entrega de esta noche, en ese road movie. Nos habéis pasado material exclusivo. Vamos a ver un momentito de esa conversación a tres bandas. Jordi Évole y los miembros de Estopa, David y José.
No.
Pues no han entrado esas imágenes. Me están diciendo que ahora entran.
No.
¿Ahora no?
No.
Bueno, pues Jordi, avánzamelo tú, por favor.
Bueno, Jordi, avánzamelo tú. Así me gusta, Cristina. Mil felicitaciones. Está muy bien. A partir de ahora deberían ir los invitados preparados a todos los programas para hacer su exposición. Es decir, que llegue Tom Cruise al hormiguero y se lleve un pen con un documento en PowerPoint explicando de qué va su nueva película por si no entra el tráiler, ¿vale? O sea, tú pones a Tom Cruise a intentar hacer un Excel y te ríes tú de las escenas de riesgo, ¿vale?
Los dibujitos.
Claro, eso es riesgo, no lanzarse de un avión en moto. De hecho, no es la primera vez que alguien intentando entender un Excel se tira de un avión subido en una moto, ¿vale? Sería el segundo Tom Cruise. Bueno, en el mismo programa que Jordi Évole, en La Sexta, estuvo también el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. El caso es que Cristina Pardo quería preguntarle por cosas de Madrid, pero al final se quedaron sin tiempo, parece ser que por culpa del alcalde, y Cristina se lo quiso recordar para que el jefe de prensa después no le regañase. Y el jefe de prensa se llevó este recado del alcalde.
han ido pasando los minutos y claro, el programa acaba de terminar y yo le voy a pedir a su jefe de prensa que por favor usted le admita que ha sido su culpa que yo no le haya podido preguntar por temas de Madrid. Yo, porque es que si no, su jefe de prensa, no, es que yo le quería preguntar por la sanidad.
Mi jefe de prensa hace un trabajo en ocasiones mejorable y yo eso se lo reconozco.
Ojalá me hubiesen dicho a mí que hago un trabajo mejorable alguna vez. A mí siempre me dicen cierra por fuera. En fin. Lo más bonito que me han dicho en un trabajo es ponte la Rebeca porque te vas a la calle. Pero es muy bonito que los políticos y todo tipo de profesionales, añado, se acostumbren en la tele a criticar a su equipo. Que tú vayas a la gala de los Goya, le preguntes a una actriz de quién va vestida y te diga, pues del mamarracho de mi estilista. ¿Qué es un mamarracho? Eso sí, yo que Almeida no me metería con el jefe de prensa a ver si empieza a llamar a los medios en plan... Telecinco, ¿sabéis quién está como loco por ir a la Isla de Supervivientes? Se llama José y no es Ortega Cano. Ahí os dejo la pista. Bueno, Sergio Ramos ha ocupado muchos titulares esta semana también. Su equipo, el Paris Saint-Germain, perdió 0-1 en casa en la eliminatoria de Champions. Y primero dijo Sergio que era un resultado horrible. Pero segundos después dijo que les beneficiaba. Les beneficia, dice él, porque en la Champions antes los goles fuera de casa, en caso de empate, valían doble. Ahora no les beneficia, pero nadie ha avisado a Sergio.
Resultado muy negativo, muy malo, pero no se acaba el mundo. Al final el gol en contra pues se terminó y eso al final pues con este resultado pues nos beneficia, ¿no? De ir allí. Solo tenemos que hacer un gol para empatar la eliminatoria.
Muy bien, avisarle las cosas a Sergio, hombre. Bueno, claro, es que se lo habrán dicho en francés, igual. Y a lo mejor Sergio de francés pues está todavía con S'il vous plaît y Roquefort. Así,
¿Roquefort?
Así huele de fuerte. Son las dos cosas que sabe decir en francés. ¿Os imagináis que fuera verdad? Sergio Ramos, todo el Roquefort, S'il vous plaît, Roquefort, S'il vous plaît. Bueno, que alguien le traduzca las normas del fútbol, por favor, porque Sergio es un tío chapado a la antigua. De hecho, en los entrenamientos sigue diciendo la ley de la botella, el que la tira va por ella, ¿vale? Y se pasa más tiempo yendo por balones que jugando al fútbol. Y además se enfada porque él va, pero cuando la tira fuera a otro le dicen la ley del vaso, el que la tira no hace caso. Y Sergio se queda en plan, ¡oh, me han pillado! En fin. Bueno, por cierto, que hablando de fútbol, vamos a la plataforma Dazón. Atención a quien descubrieron en la grada del Santiago Bernabéu. Y el chiste involuntario, creo, que se marcaron a su costa.
Ah, sí, Victoria Federica. Ah, sí. Es verdad, y saluda a la cámara. La de la derecha, es verdad, mírala. Pues ahí está, Victoria Federica, disfrutando, imagino que de la victoria del... Nunca mejor dicho, del Real Madrid.
Bueno, nunca mejor dicho, Victoria. Sí, creo que sí saludó. Es lo más parecido a trabajar que ha hecho en la vida, Victoria Federica. De hecho, es que es influencer. De hecho, en el partido vio a un futbolista sudar y dijo, ¿qué es eso, tía? No, a ver, es broma. Vale, yo estoy a tope con Victoria Federica y con su hermano, Froilán. ¿Y qué le voy a contar yo a Froilán de estar a tope? ¿Vale? El Heidi de Secano, que le han mandado con el abuelo, igual que a Heidi, pero en modo calor. Ahí ya. Bueno, luego si nos da tiempo volvemos a hablar de él y si no, otro día, ¿vale? De momento lo dejamos aquí, que va siendo hora de irse. Una frase que Froilán no ha dicho en su vida, ¿vale? Bueno, una de las cosas que menos me gustan de los humanos es que os morís. Una costumbre muy fea que tenéis. Sí. Porque además los demás os quedáis como en un mundo con un poquito menos de talento, ¿vale? Sí, esto pasa con gente como el cineasta Carlos Saura, que sabéis que se murió, y Almodóvar quiso hablar de él. Todos sabemos lo que quería decir, pero es verdad que le quedó un poquito raro.
Supo reinventarse continuamente, o sea, porque es muy difícil estar 7 décadas haciendo cine y no repitiéndote. Entonces tenemos todos mucho que agradecerle. Sus películas no van a sobrevivir a todos, a él le van a sobrevivir desde luego.
Hombre, a él desde luego, dice Almodóvar, como diciendo, a este fijo que sí porque se ha muerto, a los demás ya. Sabemos lo que quería decir, insisto. Bueno, y otra de las cosas que he aprendido en el tiempo que llevo entre vosotros en el planeta Tierra, desde que aterricé en Tomelloso, ¿os acordáis? Y haciendo autostop, me trajo José Antonio Masegosa.
Lo dejó por los pasillos.
Que tiene mala suerte el pobre. Pues un día os cuento la historia entera. Es que hay noticias malas, ¿vale? Esto es lo que he entendido. Y noticias buenas, ¿vale? Y luego noticias que pueden ser ambas cosas, dependiendo de quién las reciba. Lo he visto en el TikTok de Isabel.
Mamá, tengo una noticia buena y una mala.
Pues dime la mala.
Mi novio y yo hemos roto.
Vale. Y ahora dime la mala.
¡Ay, las suegras! ¡Qué bonitas son y qué majas siempre! Bueno, que igual lo dice porque piensa que una ruptura no siempre es el anuncio de que vas a hacer una canción y te vas a forrar. Que ella dijo, ¡uy, ha roto! Yo le dije a mi mujer, de hecho, que quería el divorcio y me dijo que los niños para mí, pero que ella se quedaba el ukelele. Creo que ya está componiendo algo porque por las noches la oigo murmurar, me voy a hacer un rosario con tu diente de marfil y vas a comer con pajita. Creo que está buscando rimas, no sé. Bueno, y está la cosa muy apretada con la inflación en España, están los precios disparados, pero afortunadamente hay formas de ahorrar dinero. Os voy a presentar a una señora que dio tres consejos y el segundo quizás lo explicó un poquito de más.
Primer truco, pues mira un poquito la peseta, no tira de largo. Segundo consejo, viajar una vez al año.
Solo.
Solo con amigos.
Claro. Ah, pero que solamente una vez al año.
Ah, solamente, claro, una vez al año no se puede.
Ojo, que no estaba mal tirado lo de ir solo en vez de acompañado, ¿eh? O sea, yo sí. Como tengo tres hijos, cada verano solo puedo llevarme a uno de vacaciones. Que
solo.
Los ves en septiembre y tengo a uno moreno y a los otros dos que parece que los acaban de encalar.
¡Ay, pobre!
Como los niños de los otros, qué lástima de mis niños.
Bueno... Oye, te tomo la palabra, otro día cuentas como,
sí.
Como más lo de que hombre, te dejó en la cestita la puerta de la redacción la, del programa.
Lo de la cestita no lo he dicho, pero me han mirado así como de arriba abajo diciendo mide 1,10, yo creo que nada. Cabe. En una cestita de estas que mandan por Navidad cabe.
La dejaron ahí abandonada. Sí, bueno, algún día los recogí, los dio pena. Bueno, hasta el lunes, Rubén.
Adiós, adiós. Hasta el lunes.
Bueno, hay que resolveros, ¿no?
Las cuentas claras. Vamos a ver. Aquí había que hacer una cosa muy clara. Y era sumar las dos cifras que están en negro. 1 más 5, 6. 2 más 5, 7. 4 más 5, 9. Y luego multiplicar por 4. Si lo hacemos, nos sale que en el último es 6 más 5, 11. Por 4, 44. El número es el...
44.
Y lo ha votado solo el 23%. Oh. Ha quedado en última posición. El más votado ha sido el 48. Le sigue el 46. Así que he ganado.
Para el lunes ya lo sabemos. La que pensemos que no es, es la que es. Porque lleva toda la semana igual.
Siempre, siempre.
Carlos, buen fin de semana.
Volvemos el lunes.
Oyentes, buen fin de semana. Volvemos el lunes. Claro que sí. Muchas gracias por estas tres horas de compañía.